Oye, ¿qué está pasando? Hoy, en este slam, ¿quién es el fanboy más grande del podcast? Y probamos nuevas funciones del Model 3.
3, 2, 1. Bienvenido al episodio 37 de Este Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos nuestras experiencias y anécdotas, problemas y las soluciones que encontramos. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Como esta semana hemos movido poco el coche, vamos a hacer algo un poco distinto hoy, que ni siquiera Ignacio ni Rafael saben lo que es todavía, pero ya veremos más adelante. Me llamo Lars, vivo en Madrid, en España, y estoy enterrado aquí sin poder mover mi coche, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y junto conmigo está Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Lars, ¿cómo tú estás?
Pues aquí, sin hacer nada de relacionado con Tesla, tristemente, pero bueno, tú has podido mover el coche un poquito esta semana, ¿no?
Sí, precisamente ayer salí a dar una vuelta en él para probar la nueva actualización que recibí hace apenas unas horas, la recibí ayer y está buenísimo.
Muy bien, pues ahora en breve nos cuentas cómo ha sido eso. También está con nosotros Ignacio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Como veis, para la gente que lo ve en YouTube, me he cambiado de casa y me he mudado a la factoría en Fremont para tener más espacio.
Ya que no puedes salir de casa, mejor tener una casa grande, ¿no?
Eso es.
¿Y tú también has recibido actualizaciones para tu coche? ¿Lo has movido y todo eso o nada, nada?
Nada, nada de nada. A mí nada, no me llegan actualizaciones, no conduzco el coche, no, nada de nada.
Es que es muy antiguo ya tu coche. No sé qué haces con eso, Ignacio.
Ya 2 años y medio, ya, el pobre.
Madre mía, madre mía. Pero Rafael, tú tienes la última actualización. ¿Qué versión es?
2020.12.6. ¿Y esa qué tiene? Esa es la que incluye manejar a través de los semáforos y los pares en autopilot. El vehículo detecta antes de que llegues al cruce o a la intersección.
¿Sí?
Y te avisa si va a parar o si va a continuar y todo eso, pero tú le tienes que confirmar. Está muy bueno.
Ok, entonces cuéntanos cómo funciona. ¿En qué situaciones para el coche?
Pues fíjate que a diferencia de lo que muchos piensan, siempre va a parar. Digamos que tú estás aproximándote a un semáforo donde la luz está verde. Si tienes la función activada con el autopilot prendido, él va a indicar que detectó que viene una luz verde al frente tuyo y él va a parar a cero. Tú tienes que confirmarle, bien sea presionando el acelerador o dándole a la palanca de cambios, si para que continúe. Entonces, él, si tú no haces nada, él va a parar en el cruce, va a parar en la intersección, que es muy útil para cuando la luz está roja. Okay. La razón por la que Tesla está haciendo eso no es porque están prendiendo la funcionalidad de autonomía total. Es una forma de ellos entrenar el sistema para el futuro. Todavía necesita confirmación de la persona de que sí continúe o de que sí se detenga. Pero esto es como ellos van a ir entrenando el sistema para que cuando prendan la función de autonomía total, tome las decisiones correctas.
Ok, entonces, independientemente del color del semáforo, va a parar. Y tú tienes que continuar si está en verde, ¿no?
Exacto. Que prácticamente, o sea, yo sé que mucha gente se van a quejar de eso, pero si tú lo ves desde el punto de vista de cómo funciona sin eso activado, es mucho mejor porque no tienes que estar haciendo tanta presión que si indicándole que tú estás ahí cada 30 segundos porque especialmente si estás en la ciudad, van a haber semáforos más continuamente y entonces tú vas a estar diciéndole sin usar tanto las manos, aunque yo siempre recomiendo que la gente esté agarrando el guía, el timón, ¿no? Porque por seguridad, ¿no? Es posiblemente más fácil y más relajado hacer la forma nueva que la anterior. Esa es mi impresión inicial. Mucha gente está preguntándome si otras cosas han mejorado y demás. Esta actualización no se trata de mejorar nada más. De hecho, ni siquiera se trata de las cosas básicas que tienen que ver con cruzar los semáforos, las intersecciones. Esto es estrictamente entrenamiento del sistema de cruces, identificando las señales de tránsito, al igual que la señal de pares.
¿Y en el señal de stop también para entonces?
Sí, y ese me gusta como que más que como actúa con las luces, porque es bien bueno. Una cosa que me impresiona bastante es que tú puedes estar, digamos, a 100 metros de la señal, bien sea un semáforo o una señal de pares. Y ya él te va avisando que adelante viene pronto la señal de tráfico. Y te va indicando en la pantalla, justo debajo de donde está la velocidad y todo eso, te indica a qué distancia se encuentra y tú lo ves bajando el número. Dice 100 metros, 75 metros, 50 metros. Entonces, cuando llega, que él para completo.
Sí.
Tenga o no tenga un vehículo al frente tuyo, él va a parar.
Pero es lo que tiene que hacer también, ¿no? Según las normas, es lo que hay que hacer.
Exacto. Y me gusta mucho en la señal de pare porque se ve la línea que normalmente ponen en donde está el pare. Uh-huh. Tú la ves así, se pone bien roja, bien brillante. Y entonces, él lo único que espera es que tú le digas cuándo continúe. Y tú le das un tap así bien leve al acelerador o le das a la palanca de cambio. Y automáticamente la arranca. Muy bueno. Okay.
Muy curioso, muy curioso. Bueno, pues esperemos que dentro de poco nos llegue a Europa a esa actualización. No sé qué nos permite la legislación hacer aquí con eso, porque será un poco distinto, ¿no? Todavía no tenemos lo de cambiar de carril sin confirmación ni nada de eso. Es todo bastante más manual aquí. Pues esto es todo para hoy. No podemos terminar el podcast aquí, que no hemos hablado ni 5 minutos. No puede ser. Así que he preparado otras cosas para vosotros. Vamos a jugar a un juego y vamos a jugar al juego que se llama ¿Quién es el más fanboy?
Oh, no.
¿Me llevo el trofeo ya?
A saber. Yo os voy a hacer 7 preguntas sobre Tesla y todo lo que lo rodea a Tesla. Cada punto vale 3 puntos. Para responder, tenéis que gritar o decir el nombre de vuestro coche. El que primero dice el nombre de su coche, le damos la oportunidad de primero responder la pregunta. Si falla, el otro puede responder. Si el primero acierta, son 3 puntos. Si el segundo acierta, es 1 punto. ¿Entendido?
Ok.
Entendido.
Ok. Vamos con la primera pregunta, que es muy fácil. A ver. Con el título de director de inteligencia artificial, ¿quién es el jefe de desarrollo del software del autopilot en Tesla?
¡Chispas!
¿Y qué dice de Chispas?
Andrei Karpathy.
Sí, correcto. 3 puntos para Ignacio. Siguiente pregunta. Aquí. ¿Quién diseñó el logotipo de The Boring Company?
Yo no lo sé.
¿Nadie se atreve?
Tesla Tino.
A ver, Tesla Tino. ¿Quién lo ha hecho?
¿El propio Elon Musk?
No.
¡Oh!
¿Te atreves, Ignacio?
No tengo ni idea.
Ni idea. Muy mal. Ha sido diseñado por el director de cine J.J. Abrams.
Pero, perdón. Esto creía que era sobre Tesla.
Esto es Tesla y todo lo que le rodea, ¿eh? Ok, tercera pregunta. Con la última actualización del Performance Raven, mejora el tiempo de 0 a 60 millas por hora, tanto para el Model S como el Model X. ¿Cuál es el nuevo 0-60 oficial del Model X Performance?
¡Chispas!
¡Oh! Muy justo, muy justo. Yo diría que era Ignacio, por 1/1 milésima de segundo.
Ok, ok.
¿Por 2,3 segundos?
¡No!
¡Oh!
2.4.
No, 2.6. ¿2.6 no era el viejo?
No, eso es lo que figura oficialmente en la página web de Tesla ahora mismo. Es la siguiente pregunta, entonces. El Tesla Roadster de 2008, el original, venía originalmente con 53 kilovatios hora de batería. En 2014, Tesla anuncia una batería actualizada para el mismo Roadster que te puedes comprar aparte, ¿no? Te otorga más autonomía, pero nada más. ¿Qué capacidad en kilovatios hora tenía esa batería nueva?
Chispas.
Venga, Ignacio, cuéntanos.
60.
60 kilovatios hora. No, no es correcto. Rafael, ¿quieres te atreves con una respuesta ahí?
Sí, yo tengo en la mente que eran 65 o 70. Voy a decir 65.
80 kilovatios
hora. Oh my God.
Meter 80 kilovatios hora en ese coche tan pequeño, es que es impresionante, ¿eh? Con eso tenía una autonomía de 400 millas, EPA. 640 kilómetros, más de cualquiera de los coches que hace Tesla ahora mismo.
Creo que eso cobraron, ¿cuánto? $20,000 o $30,000 por la actualización, ¿verdad?
$29,000 sí. Creo que era. Bastante para una batería. Pero bueno, la siguiente pregunta, como todos, es fácil. ¿En qué mes cumple años Elon Musk?
Teslatino.
Venga, a ver.
El mes de junio, el día 28 de junio.
¡Sí! ¡Correcto!
A mí no me invitó a su último cumpleaños, por eso no me acuerdo.
Oye, te voy a dar un punto extra por decir hasta el día, vamos, correcto, además.
¿Sabes cómo yo lo sé?
¿Cómo?
Porque Elon Musk y mi papá cumplen el mismo día.
¡Qué tramposo! Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. Esta pregunta la vais a acertar si pensáis un poquito. ¿Cuántos vehículos nos ha presentado Tesla en un evento y así, sin que estén todavía en producción?
Chispas.
Ignacio, ¿cuántos son?
Dices cuántos ha presentado ya que todavía no han entrado en producción, ¿no?
Correcto, esa es la pregunta.
Vale, voy a contarlos.
Esto es...
Se supone que tú hoy contestaste porque ya tú sabías el número.
Es muy interesante el podcast, escuchar el silencio de Ignacio.
Tres.
Ignacio dice tres y es incorrecto.
Son cuatro,
correcto. ¿Y cuáles son los cuatro vehículos que ha presentado?
Pues tiene el Tesla Semi.
Sí.
Oh my God, me quedé en blanco. El Roadster.
Sí.
El Model Y de tracción trasera.
Oh, eso es una versión de uno que tenemos. No. A ver, el punto tienes, pero los cuatro son el Semi, el Roadster, el Cybertruck y el Cyberquad, el ATV.
Pues he de decir que yo me he dejado el Cybertruck. Está ahí. Y el Quad, que no se me olvide, y entonces me deja el Cybertruck.
No, pues yo pensé en esos mismos, pero no pensé en el Quad, pensé en la Model Y, el Model Y, de tracción trasera, porque todavía no lo han hecho, pero ya.
Ok.
De todos modos, gané el punto, así es que...
Ganaste el punto, así que da igual, ¿a que sí? Bueno, pues entonces, antes de la última pregunta aquí, tenemos 3 puntos para Ignacio y realmente 4 puntos para Rafael. Entonces, si Ignacio acierta aquí... Puede llegar a ganar. A ver, en 2019, un Tesla Model S Plaid marca un nuevo récord de solamente 96 segundos en una vuelta en un circuito bastante conocido.
Perdón,
¿qué circuito era?
Pregunta?
En 2019, un Tesla Model S Plaid marca un nuevo récord de solamente 96 segundos en una vuelta en un circuito famoso en Estados Unidos. ¿Qué circuito?
Tesla Tino.
Chispas.
Teslatino, he oído Teslatino primero. ¿Qué circuito era?
En Laguna Seca.
¡Correcto! Y gana Rafael y claramente es el más fanboy con 7 puntos y Ignacio con 3 puntos.
La ¿Cuál revancha. Es el premio?
¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio?
Ay, no, ¿premio? ¿Hay premio también?
Ah, bueno.
Una vuelta en tu coche algún día.
Vaya concurso este. Ni premio ni nada.
Ni premio ni nada. Y además vas perdiendo, Ignacio. Así que muy mal, ¿eh?
Nah, bueno, muy mal.
Bueno, aquí en este Tesla no solamente decimos tonterías nosotros, también dicen tonterías nuestros oyentes. Y por eso queremos que nos mandáis audios grabándolo con vuestro móvil y enviándolos a hola@estesla.com, es-tesla.com. Y esta semana tenemos una llamada de David. A ver lo que nos pregunta David.
Hola, Lars, Ignacio, Rafael. Me llamo David. Esta semana estuve con Lars en el podcast de Pelienos y un placer charlar con él. Mi pregunta es, siendo Estados Unidos un país con mucha cultura de repararlo tú mismo o construirlo tú mismo, según lo muestra Richard Wills en su canal de YouTube, con Tesla, en cuanto reparas un coche siniestrado fuera de Tesla, te deshabilita el supercharger y la carga rápida. ¿No creéis que deberían de habilitar algún tipo de inspección que una vez pasada habilite de nuevo el servicio? Cuantos más coches eléctricos tengamos en carretera, más y más negocios de reparación de coches ajenos a las marcas tendremos. Y la verdad es que perder una de las mayores bazas de los Teslas por no repararlo con ellos, lo veo un poco injusto. Pues nada más, un placer hablar con vosotros y un saludo.
Pues entonces, la pregunta de David. Cuando un Tesla creo que es cuando es siniestrado, ¿no? Cuando se retira y se reconstruye, pues ya les quitan todo tipo de carga rápida, ¿no?
Pero el matiz es que tiene que ser siniestro total. No es si le das un golpe y te lo reparas tú. Yeah. Hay un matiz diferente.
Esto es un punto de contención muy grande. Yo personalmente estoy de acuerdo con que Tesla cancele el servicio de Supercharger, un vehículo que ha sido considerado pérdida total, reparado y después habilitado para estar en las carreteras, porque el riesgo es muy alto de un problema con la batería, con los circuitos y sistemas eléctricos. Si el vehículo puede estar caminando y tú no sabes si cambiaron alguna pieza que sea clave en prevenir un incendio cuando el coche va a recibir una carga extremadamente alta. Por lo tanto, yo creo que si pasa una cosa como esa, mientras un vehículo está cargando en la propiedad de Tesla, el riesgo de una demanda yo creo que es muy alto. Y yo creo que es la razón principal por la que Tesla lo hace. Yo creo que el ahorro, cuando una persona... Yo he visto los episodios de ese señor, de Rich, y tú puedes comprar un vehículo de $100,000 por 40 o 50 mil bajo las condiciones que ellos lo reconstruyen, y la economía es tan y tan alta que yo creo que el contratiempo de no tener la capacidad de cargar en superchargers cuando el uso principal es de cargarlo en las casas porque es lo más prudente, yo creo que no sería una limitación muy fuerte. Por otro lado, también yo veo el punto de vista de él de que se siente injusto, pero yo creo que el riesgo para Tesla es muy alto en cuanto a una demanda. Esa es mi opinión.
¿Y eso lo compartes tú, Ignacio?
Sí, estoy de acuerdo con Rafael. También creo que para Tesla no es ninguna... Al final Tesla tiene los recursos muy limitados porque ellos hacen su propio servicio y demás. Entonces, hacer este tipo de servicio sería un incremento en el servicio que creo que no es ninguna de sus prioridades ahora mismo. Y supongo que por ahí también viene que no lo hayan ofrecido. Pero eso, como decía antes, también creo que el matiz es no en cualquier siniestro, sino cuando el coche se da por siniestro total, es cuando pasa eso. Y como decía Rafael, puede haber habido una reparación que le falta algún componente clave para los fuegos, o puede que alguna celda de la batería esté tocada o lo que sea, y entiendo que es que quiere limitar su liability, su responsabilidad civil respecto a eso.
¿Y no se podía hacer algún tipo de inspección para certificar que el coche estaba bien, para quizás recibir la carga, o no lo veis viable tampoco?
Yo creo que es viable, lo que creo es que no es... O sea, Tesla tiene un montón de cosas que hacer ahora mismo y no es una responsabilidad, yo creo, o sea, no es una prioridad para ellos. Pero estaría bien, pero no es...
Sí, entiendes que no es algo que les preocupa como lo más urgente ahora mismo para ellos, ¿no?
Eso es. Al final es una empresa con demasiadas prioridades. Como decíamos antes, hay 4 vehículos que todavía han sacado al mercado. No, cambiar el hardware 3 a los coches que tienen hardware 2.5. Todo ese tipo de cosas son de mucha más prioridad que esto, creo.
Vale, sí. Pues nada que añadir. Yo estoy bastante de acuerdo con vosotros.
Una cosa más que decía del derecho a reparar. En Estados Unidos, al menos, Tesla está obligado a, si le pides piezas como dueño de un Tesla, a enviártelas. Y te pide el VIN number, pero te envía, y a gente le envía el bumper a su casa. O sea, el derecho a reparar y el haber publicado algunos de los manuales y cosas internas y tal, eso lo han hecho y eso sí que lo parece que lo están haciendo bien.
Ya está. Vale, pues muy bien. No tenemos más llamadas, chicos.
A ver, Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está José Ángel? Aquí hay que empezar a pasar lista.
Sí.
Que nos llamen. Queremos escuchar a las gallinas. José Ángel, por favor.
Sí. No podemos seguir así. Necesitamos un poco de apoyo aquí para seguir hablando aquí semana tras semana. Y si tenéis algo, mándanoslo a hola@estesla.com. Pues hemos llegado entonces rápidamente al truco de la semana. Rafael, ¿tienes un truco para nosotros?
Bueno, sí, tengo un truco, pero realmente no es tanto un truco, es más bien un consejo. Me di cuenta de que algunas personas que recibieron la actualización nueva estaban haciéndome preguntas directas. No las vi online, solamente gente que se acercaron a mi directo. De hecho, me mandaron un video de la función no trabajando, que eso no sirve. Y en ambas ocasiones, porque fueron dos personas diferentes, que me enviaron video y todo. Oye, mira, pero estoy haciéndolo y esto no está parando. Y entonces yo le dije, pues vamos a revisar la configuración, a ver si lo activaste bien. Uh-huh. Y lo primero que me preguntaron los dos fue, ¿de qué tú hablas? Oye, cuando se recibe una función nueva, por favor, lean el manual. Está justo enfrente de la pantalla. La actualización termina y el vehículo te dice cuáles son las cosas nuevas que vinieron con esa actualización. Y ahí te dice cómo usarlo. Uh-huh. En el caso de la nueva función de detectar semáforos y señales de pare para que el vehículo pare automáticamente, tienes que entrar a la configuración principal, entras al menú donde está el autopilot y va a haber una sección nueva que tú tienes que prenderla para activar esa función. O sea, yo sé que es sentido común, pero parece que el sentido común no es muy común que digamos, entonces mucha gente no lo lee. Y mi recomendación es que siempre, por favor, revisen el manual. Los Teslas, no solamente el Model 3, el Model X, el Model S, el Model Y, todos son altamente tecnológicos y por más que a veces nosotros sabemos, aún nosotros que yo me considero experto en esto, ¿verdad? Porque llevo desde el principio, desde antes de tenerlo ya estaba leyendo manuales y todo eso.
Bueno, y has ganado el título del más fanboy también, así que bastante experto sí. Ya.
Así que tomen oreja, lean el manual, señores, porque si no, esto es de adivinar, esto no es un iPhone ni nada. Si cometemos un fallo, pues las consecuencias son un poquito más grandes, ¿no? Pues vamos a pensar que el vehículo no está funcionando bien, que tiene más errores de lo que realmente tiene. Así que RTFM, lean el manual.
Sí, también no te da pena pensar también, Rafael, porque si van a poner cosas como que para en semáforos y la gente espera que para en semáforos y realmente no lo hace sin activarlo, tiene su peligro todo ese sistema también, ¿no? Hay que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo con esto, ¿no?
Correcto. O sea, bien importante que la gente sepa que esta actualización, ¿no? Aquellos que lo tienen, que por el momento es solamente en Estados Unidos, pero eso se va a regar a nivel mundial. Esto no es una función de autonomía total y no se frustren porque tienen que decirte si va a continuar o si va a detenerse. Él va a tratar de detenerse en todos los cruces. Él va a tratar de detenerse en todas las señales de pares siempre y cuando lo tengas activado y tengas el piloto automático prendido también. Porque eso es otra cosa que la gente piensa, pero había un semáforo y el carro tiene que parar porque yo no tengo que hacer nada porque esa es una nueva función. No, eso no es así. Esto solamente funciona cuando está el autopilot prendido y lo tienes activado en el menú. Si no, no va a hacer nada. Te vas a comer el semáforo y va a tener un accidente si no tienes cuidado.
Sí, hay que tener cuidado. Y sí. También solamente para el hardware 3, ¿no? Y los que tienen full self-driving y todo, así que sí que tiene sus limitaciones, ¿no? El hardware 2 creo que esto todavía no está.
No. Correcto. Pero yo creo que hay que decir una cosa también, que es que creo que Tesla debería hacer un mejor trabajo en introducir esto a nivel de usabilidad para el usuario, ¿no? Si metes esta nueva funcionalidad, pues quizás un diálogo te diga, oye, ¿quieres activarla? Sí, no, y te diga, así funciona, y te enseña un pequeño vídeo. O sea, algo muy básico. Al final, si hay cualquier persona que haya trabajado en productos que le pones delante a un usuario de la calle, la gente no lee. Por suerte o por desgracia, la gente no va a leerse páginas y páginas del manual, ni siquiera cinco párrafos de las release notes. Y está bien que Tesla lo vaya incorporando. Por ejemplo, una cosa muy básica es el Sentry Mode. Hemos hablado muchas veces aquí de eso. Y mucha gente al principio no sabe ni que lo tiene, ni cómo se pone, ni qué es ese icono. Pues unos pequeños tutoriales dentro del coche o en la aplicación. Uh-huh. Ya sé que tiene algunos en la aplicación, pero un poco más.
Uh-huh. No sé. Sí, es como... cierto, podían mejorar esa comunicación también.
Como una certificación. Estaría bueno que no necesariamente, a mí me encantaría que sea mandatorio, pero que al menos lo hagan como opcional. Cosa de que la persona pueda certificarse como que ha entendido, pasado por todas las instrucciones. Especialmente en estos tiempos que ahora está la gente buscando qué cosas hacer, yo creo que tal vez es un buen uso del tiempo, donde la gente haga un entrenamiento de cómo hacer el uso correcto del Tesla y todas las funciones, ¿no?
Mm-hmm. Si no, te pueden ver los vídeos tuyos en YouTube también, que justamente tienes uno nuevo sobre este tema, ¿no? De cómo funciona las señales de stop y todo eso.
Sí, estoy trabajando en ese video. Ayer lo grabé, tuve un pequeño problema técnico que estoy tratando de resolverlo. Si no, lo voy a salir a grabar nuevamente y ponerlo para que la gente vea bien cómo se usa.
Muy bien, muy bien. Ignacio, ¿qué truco de la semana tienes tú para nosotros hoy?
Pues este truco es solo para el Model S y el Model X, porque como sabéis tienen muchas palancas, muchas más que el Model 3. Entonces hay una sola palanca que está, bueno, no es solo para el limpia parabrisas, pero funciona, es donde puedes elegir la velocidad del limpia parabrisas y tiene un botoncito al fondo que si lo aprietas saca el agua y limpia el parabrisas. Pues si alguna vez vas conduciendo y tienes los limpias automáticos y tienes esta pequeña brisa, bueno, esta pequeña agua que cae que no los activa todavía. Si le das un toque rápido, los limpiaparabrisas se activan una vez y te quitan esa pequeña tela de agua sin echar agua también para limpiarlo. O sea, la diferencia es si lo aprietas mucho, sale agua y limpia el parabrisas. Y si le das un toque rápido, simplemente activa los limpiaparabrisas.
Igual en el Model 3 es igual.
Sí, exactamente lo mismo.
¿A dónde le dais?
El botón de la palanca de limpia parabrisas tiene un botón y tú lo presionas a full para que bote agua o como un presionamiento leve para que simplemente lo limpie. Creo que lo limpia dos veces.
Bueno, mi truco es gracias a nuestro amigo Luis, que me mandó un email. Y el truco es que ya sabéis que aquí se está acabando ahora lo del, ¿cómo se llama? La conectividad premium, ¿no? Gratis. Y la gente está entonces usando Wi-Fi en su móvil como hotspot. Entonces, la forma de hacerlo es que lo tienes ahí, el coche conecta, pero cuando lo pones en marcha, en la D, entonces se desconecta. Pues hay un comando de voz para abrir el menú de Wi-Fi y es activar Wi-Fi o... Yo creo que la palabra clave que entiendes es Wi-Fi. Si dices eso, el coche abre ese menú y es un toque menos en la pantalla para activar la conexión con el móvil ahí. También los que usan Android pueden hacer macros que hace que se activa el hotspot en el móvil cuando, por ejemplo, se conecta al Bluetooth del coche. Ya hay sistemas para hacerlo así. Yo no creo que hay forma de hacer eso con el iPhone, pero con el iPhone necesitas entonces tocar el teléfono, entrar en el menú de hotspot para que el coche pueda conectarse. Pero bueno, por lo menos puedes ahorrarte un toque en el coche usando el comando de voz.
También una vez lo que puedes hacer es, en vez de conectarlo al hotspot antes de ponerlo en drive y conectarte al hotspot, antes de darle al acelerador. Cuando estás en tu garaje, le das a drive y te conectas y así no tienes que tocar la pantalla mientras conduces.
Sí, eso es, exactamente.
Y yo te iba a preguntar, Lars, yo pensé que tú ibas a tocar otro tema diferente como el truco de la semana y me dio mucha atención porque yo lo he hecho, lo que pensé que tú ibas a hablar y quería saber si querías hablar un poco de ese tema.
Bueno, de cómo gastar el coche durante el confinamiento, pues sí, pero de repente me acordé de Luis que me había justamente mandado ese mensaje. Cuando el coche estaba muchas semanas sin usarse, yo creo que hay como tres cosas básicas que hay que cuidar y es la batería, obviamente, asegurarse que no cae a un nivel demasiado bajo o que no lo dejamos parado con un nivel demasiado alto. Uh-huh. Ya podemos discutir exactamente cuánto es ese nivel. Yo sigo opinando que entre 50 y 80% no pasa gran cosa, pero luego también hay otras dos cosas que se desgastan o que se desajustan más bien cuando el coche está mucho tiempo sin usarse. Serían los frenos, que pueden llegar a oxidarse, y los neumáticos, que si tenemos poca presión se pueden llegar a aplanarse si el coche se queda 6-8 semanas sin moverse absolutamente nada. Entonces, mi consejo en ese sentido sería que para los frenos, la primera vez que los sacas, hazte unas frenadas la primera vez sin que tengas nadie detrás, porque unos frenos que están sin moverse unas cuantas semanas pueden estar un poco oxidados, pueden ser más duros o más blandos o reaccionar de una forma más brusca que quizás te sorprenda. Entonces conviene darles un poquito para quitar esa oxidación y que funcionen como siempre. Y la otra cosa es lo de aplanar los neumáticos. Los neumáticos, si están con... quizás hayan perdido un poco de presión, si están 6 semanas o 8 semanas o más sin moverse, usa el modo Summon para mover el coche 20 centímetros para adelante y entonces será media vuelta a todos los neumáticos y ya lo tienes solucionado.
Sí, y eso, bueno, excepto lo del Summon, pero ambos consejos no solamente aplican para los Tesla. Eso, cualquier vehículo que está detenido por mucho tiempo, pues... los frenos, especialmente si duerme afuera, tiene humedad y le cae lluvia, al igual que las llantas, los neumáticos pierden presión de aire si lo hacen. Es muy buen consejo. En cuanto a lo de la batería, sí, es bien importante que trates de no tenerlo muy bajo ni tampoco muy alto por mucho tiempo, cosa de que los químicos que están en la batería fluyan. Entonces, si pensabas que ibas a usarlo y lo cargaste hasta 90%, digamos, y no lo has movido, puedes prender el aire acondicionado y diferentes cosas, cosa de que sin estar conectado se vaya gastando la batería y así lo puedes bajar un poco el nivel y permitir. Ahora, una cosa que la gente puede hacer, que mucha gente no lo piensa, es que tú lo puedes dejar conectado. Uh-huh. Entonces le dices que el límite sea, digamos, 70% o 75%. Y cuando él llega... Entonces, si tú lo mantienes conectado, lo que va a hacer es que va a mantener activas las funciones de mantenimiento de la batería. Y aunque está conectado, realmente no es como si estuviera a ese porcentaje de lleno. Es lo que hace es que mueve los químicos de la batería, o sea, que las carga y las descarga continuamente, pero de una forma que no representa un gasto de impacto en la cuenta del servicio eléctrico, pero mantiene la salud de la batería.
Uh-huh. Otra cosa que puedes hacer para bajar el porcentaje de la batería es poner el modo centinela y bailar alrededor del coche, lo cual tiene dos ventajas. Primero, bajas el nivel de batería y haces un poco de ejercicio a la vez.
Está bueno. Muy buen truco de la semana, Lars.
Eso es nuevo. Bueno, chicos, yo creo que esto es todo para esta semana. Ignacio, si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar estos días?
Pues en Twitter, en la cuenta de Tesletter y en tesletter.com.
Muy bien. Y Rafael, ¿dónde te encuentran a ti?
Pues por Twitter me consiguen en Teslatino. En YouTube estamos subiendo videos al canal Teslatino Español. El canal no tiene mucha actividad, no tiene mucho movimiento. Estoy tratando de crear más material en español para ver si podemos crecer el canal. Todavía no he llegado al número básico de suscriptores, así que si pueden, por favor, suscríbanse al canal Teslatino Español. También tengo el canal en inglés para aquellos que prefieren más el contenido en inglés. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué no simplemente lo haces todo en español, que tienes el nombre Teslatino y eso? El latino aquí en los Estados Unidos tiene que hablar inglés y la mayoría de la gente que son seguidores y suscriptores de mi canal hablan inglés y no me gustaría abandonarlos a ellos en el sentido de que siempre me piden cosas, me hacen preguntas, pero quiero levantar el canal de español porque la paso muy bien con todos ustedes, así que les pido de favor que si les gusta un poco el material que cubrimos aquí y el material que yo cubro a veces en el canal de Teslatino en Español, que se suscriban al canal, es de gratis, no les cuesta nada y si lo subimos podemos hacer unas cuantas cosas más. Así que ese es mi mensaje de hoy, de petición de ayuda.
Yo creo que para hacerlo más fácil, que se suscriban a los dos canales, a Teslatino en los vídeos en inglés y a Teslatino en español para los vídeos en español y ya está.
Sí.
Muy bien, muy bien. Si alguien quiere contactar conmigo buscando Tesla para Todos en web o en Twitter o en YouTube, nos encuentran seguro. Y voy a ver si ya por fin termino los cambios en la página web que tenemos, que los tengo casi, casi terminados, pero curiosamente eso de estar en casa todo el día significa que tengo menos tiempo libre ahora mismo. Hay muchas cosas que hacer, así que con paciencia y a ver si lo lanzamos en los siguientes días.
Eso es.
Muy bien, pues esto es todo para esta semana. Poca cosa hemos hablado hoy, pero nos vemos la semana que viene.
Chao.
Chao. Chao.
Recording.
Hoy, en esta es la competencia de fanboys.
Esta es la parte más difícil.
Okay. Hoy, en esta es la... No way. Hoy, en Tesla, hablamos de funciones nuevas en el Model 3. También tratamos de averiguar quién es el
Y vas bien. Ya sabes que al final del podcast incluyo ahora todas las tomas falsas, ¿eh?
Oh, man. Okay.
Oh, yeah.
Hoy, en Tesla, experiencia... Fuck, man. Beep.
Me alegro de que me estás dando tanto material para el tomas falsas.
Hoy, en Tesla, experiencia montada. Oh, man. Oh. Ok, ahora sí. Hoy, en Tesla, probamos nuevas funciones en el Model 3. ¿Y quién es el más fanboy?
Casi terminas. Venga, a la octava va la vencida.
Ok. Hoy, en Tesla, experiencias probando nuevas funciones de Tesla. También revisamos quién es... Oh, my God. What the hell? Oye, ¿qué está pasando?